Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? Ya en el Ecuador de la semana. Aprovechen que no llueve para disfrutar de este día. Que miren la que está cayendo ya en la península con el amigo Leonardo. Aquí no está y por el momento ni se le espera, ¿eh? En esta mañana en la que anda todo el mundo mirando al móvil de sus hijos como un elemento sospechoso, y oigan, probablemente con razón, ¿eh? Después del anuncio de Pedro Sánchez de que va a prohibir las redes sociales a menores, a ver si es verdad o estamos ante un cambio de tema para que no se hable de lo mío, ¿no? Que aún estamos esperando a saber qué pasa con el final del cambio de hora que anunció en su momento también. Por ejemplo, igual la medida no va a servir al gobierno estatal más que para recibir la atención tuitera de Elon Musk, que ya sería un logro de por sí para Pedro Sánchez, necesitado de enemigos que le ayuden a polarizar aún más a la gente, pero sí sirve al menos para poner el tema de las redes sociales y los móviles sobre la mesa. Es curioso porque no encontrará usted un padre o un adulto que no considere una mala influencia la exposición a redes, o que no las critique directamente por los contenidos, por lo que ven sus hijos, y que no clame contra el uso del móvil que absorbe a los más pequeños, en general, ¿eh? Pero es raro también que encuentre a un niño de 12 años que no tenga un móvil ya con pleno uso sobre él, ¿eh? Si el suyo no lo tiene, es un raro, y lo más seguro es que él mismo se lo esté recordando continuamente para que pueda usarlo cuanto antes. Hace falta un consenso general sobre la relación de los más pequeños con las nuevas tecnologías. Un acuerdo colectivo de cuándo es el momento para entregar un móvil con pleno acceso a un niño y de qué manera hacerlo. Sí, es verdad que ya todo el mundo lo usa. Bueno, Roberto, ya todo el mundo tiene un móvil, y los más pequeños también. Sí, también todo el mundo fumaba antes y nos parecía normal y nos fuimos dando cuenta del daño que provocaba. Oigan, yo no digo, por ejemplo, que esto esté detrás del aumento de enfermedades mentales, pero vaya, en general algo está pasando. Fíjense, aquí en Canarias, en uno de los lugares del mundo donde mejor vivimos, sin duda, pues no escapamos a la presión de nuestro tiempo. Y hablaremos de un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias que estima que en torno al 20% de la población en las islas, esto es uno de cada cinco, padece algún tipo de trastorno mental. Y esto se ha incrementado en un 30, un 35% en la demanda asistencial. Que no digo yo que sea por las nuevas tecnologías o por las redes sociales, pero bueno, que están en este contexto en el que desde luego parece que lo estamos gestionando peor mentalmente, ¿no? Miren, somos más cuidadosos que nunca con lo que comen nuestros hijos. Con que se pongan el cinturón en el coche, que no crucen solos la calle, que no hablen con extraños, pero al mismo tiempo les dejamos una puerta abierta, sin filtro, a un mundo que un niño simplemente no está preparado para gestionar. Redes sociales, contenidos inapropiados, presión estética, comparaciones constantes, contacto con desconocidos y a veces adicción directamente a la pantalla. Salvando las distancias, este acceso sin control, subrayo lo de sin control, debería ser tan rechazable como darle un pitillo o una cerveza a los más pequeños. Lo preocupante es que socialmente hemos bajado la guardia. Nos da miedo poner límites, nos incomoda ser los padres que dicen no, pero quizá estamos entregando a los niños demasiado pronto a un mundo que no es para ellos. Vamos a por el día.
Hoy he dejado mi teléfono.
Buenos días.
O sea, Roberto, te ha dado hoy por Aitana, pero te iba a decir Aitana al Pleistoceno, porque esto pasa tan rápido que esta canción tiene sus añitos.
¿Sí? Claro, pero bueno, está bien, pero está bien la canción. Pues disfrútala, disfrútala y no le des más vueltas.
Oye, Pineno, la primera etapa de Aitana.
¿A qué edad tuviste tú tu teléfono móvil con pleno acceso, sin control en tus manos? ¿Qué edad tenías?
A ver, yo cuando tuve teléfono todavía no estaban los smartphones, o sea que... Yo tuve mi teléfono, mi primer teléfono fue en 14 años, imagínate.
Con 14 años tuviste un Nokia. De estos así, de, bueno, de llamar, sí, de llamar y recibir llamadas.
De jugar al Comecocos y a la Serpiente, que era lo único que había en ese momento. Y mi primer smartphone fue en segundo o primero de carrera, pero o sea,
ya te cogió formado y sí, talludito,
pero
¿no?
Había, estaban comenzando los smartphones, o sea, pero bueno. Pero
imagínate esa evolución, no tenerla con una edad madura, sino tenerla ya de repente, claro, sin tener criterio y sin tener... bueno, razón y sin tener a lo mejor el control que tenemos mucho a veces para, oye, dejar de ver esto o simplemente quitarte la pantalla encima.
Pero, oye, ¿no? lo de prohibir redes sociales a menores de 16 años, ¿cómo lo controlas eso? Porque las páginas para adultos, las páginas de bebidas alcohólicas te hacen marcar, ¿no? Una casilla en la que ponga, sí, tiene usted 18 años.
Sí,
¿qué impide a un niño que no marque esa casilla?
Estas cosas no van. ¿Te acuerdas también que se iba a prohibir el acceso a la pornografía?
Claro,
y
pero, todo pero este, ¿qué te final... impide? O sea, ¿cómo controla?
Claro,
¿cómo lo impide?
Son puertas al campo. Lo que sí estaría bien es hacer una reflexión común y establecer, bueno, las normas de uso entre todos.
Estaría bien es que los padres supiesen cuándo hay que darle un móvil a su hijo y cuándo no.
Bueno, pues es un debate interesante. Oye, y esto de los problemas de salud mental, que cifras tan preocupantes en Canarias,
¿no? Sí, mira, un informe de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública apunta que 2 de cada 10 canarios padecen problemas de salud mental, y además las respuestas que están dando, según este informe, las administraciones públicas es muy pobre para hacerle frente. Lo vamos a contar hoy con un psiquiatra que ha participado en ese estudio. Abordaremos también la historia de una mujer que se ha sometido a un trasplante de cara tras la gravísima picadura de un insecto cuando estaba de vacaciones en Canarias, casi nada, y contaremos por qué las islas, la comunidad autónoma, es la cuarta con más agresiones de hijos a padre. Además, nos visita hoy el juez ya jubilado pese a que él no quería, Arcadio Díaz Tejera. En la tertulia nos acompaña hoy Melisa Rodríguez y Agoni Melian, y en nuestro espacio del sector primario vamos hoy a abordar de nuevo el problema de la filoxera y los trabajos que continúa realizando el gobierno de Canarias para su erradicación.
Bueno, pues hay temas interesantes en esta mañana de miércoles 4 de febrero que iniciamos con estos titulares. Clavijo avisa.
El presidente de Canarias amenaza con activar a la Fiscalía de Menores si el resto de comunidades siguen sin colaborar para acoger a los menores migrantes no acompañados desde las islas. Tras reunirse con la ministra de Juventud e Infancia, ha explicado que hay 657 menores que se encontraban en Canarias antes de declarar la contingencia migratoria, que tiene que salir del archipiélago antes del 18 de marzo. Y están encontrando dificultades, dice, en comunidades como Madrid, La Rioja o Castilla-La Mancha.
Claro, comunidades que dicen, es que nosotros no tenemos ni espacio ni medios para acoger a estos jóvenes, ¿no? Oye, hay que contestarle rápidamente, claro, aquí tenemos la autoridad moral para decirle nosotros tampoco. ¿En Canarias había acaso ayudas, había acaso medios para acoger a la corriente de personas que fueron llegando a través de esta vía? Hay que tenerlo en cuenta.
Recuerdo
también,
¿no?, que La Rioja, que es una de las comunidades más pequeñas, le correspondían un puñadito, pero un puñadito se pueden contar con los dedos, entre los dedos de la mano y el pie se podía contar, y decían que no tenían recursos.
El gobierno de España, por su parte,
dice que casi 1000 menores han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla en apenas 5 meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia. Eso sí, la mayoría son los solicitantes de asilo, donde recordemos que el Supremo ordenó hasta en 3 ocasiones que fueran acogidos por el Estado, y de ellos 127 permanecen en Canarias, de los que casi 100 han pedido quedarse en las islas por alegar arraigo aquí. Según el ministro de Política Territorial, se ha acabado el hacinamiento.
Maltrato institucional.
Es lo que denuncia Nueva Canarias, que le está ocurriendo a sus 3 concejales de Santa Lucía de Tirajana, que fueron destituidos la semana pasada por el alcalde que se presentó con ellos a las elecciones. Aseguran que al día siguiente de ser cesados, se enteraron de que estaban cambiando las cerraduras de sus despachos personales en el ayuntamiento, lo que les impidió llevarse sus efectos personales, y transmite a su juicio una injustificada sensación de sospecha, como si custodiasen allí bienes o documentación impropia.
Vale, que llegaron a la puerta del despacho y le dijeron, no, aquí ya no.
¿Eh? La llave no entraba.
Y sin llave. Otro ahogamiento.
Un hombre de 40 años ha sido hospitalizado en estado crítico tras ser rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria cuando hacía surf en Playa de las Américas, en Arona. Los socorristas de la zona y unos bañistas iniciaron las maniobras de reanimación hasta que llegaron los sanitarios y lograron revertir la parada. De allí fue trasladado al hospital de la Candelaria.
Y otro susto en Telde.
Un conato en la nave industrial de Colchón Flex en Telde vuelve a sorprender a los vecinos de Cruz de la Gallina tras reavivarse el fuego en la misma nave que el domingo provocó una intensa humareda negra visible desde gran distancia, generando alarma entre vecinos y conductores de la zona. En este caso, afortunadamente, los bomberos del Parque de la Garita pudieron actuar con rapidez y controlar las llamas en poco tiempo, aunque se sigue vigilando el lugar para evitar nuevas reactivaciones.
No es un derbi cualquiera, ¿eh? Derbi histórico entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
Será a partir de las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Buenos días. Tanto Dreamland Gran Canaria como la Laguna Tenerife buscan aumentar su renta de victorias en este top 16 de la Basketball Champions League, pero se enfrentarán por primera vez en Europa. Ya lo hicieron en Liga Endesa esta temporada con victoria para los amarillos en Navidades y ahora tendrán que afrontar este nuevo duelo en Europa, el segundo de los cuatro que al menos van a jugar esta temporada. El conjunto tinerfeño que llega después de ganar el pasado fin de semana al Vasco, mientras que el Dreamland Gran Canaria perdió en su visita a la Andorra y quiere redimirse ante sus aficionados. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas se ejercita preparando ya la visita del próximo sábado del Burgos al estadio de Gran Canaria. Benedetti ha estado ya al ritmo de sus compañeros en el entrenamiento dirigido por Luis García, mientras que el Club Deportivo Tenerife también se centra en la visita del próximo sábado ante el Bilbao Athletic, en la que podría debutar el último fichaje invernal del conjunto blanquiazul, Iván Chapela.
Vamos con la previsión del tiempo que nos trae Río Hotels and Resorts. Un día en el que va a haber muchas nubes, pero poca lluvia, Pinelo.
Sí, con intervalos predominando las nubes bajas en las primeras horas y las altas a final del día en general. Las temperaturas mínimas podrán bajar un poquito, las máximas subir, con lo cual se amplía ese abanico térmico y el viento soplará flojo del oeste, aumentará ya por la tarde. Como dices, poca lluvia, a partir de final de semana se espera que pueda caer algo, poquito en principio. Ese aumento del viento por la tarde va ya a propiciar, Roberto, que de cara a mañana vuelvan en gran medida los avisos amarillos por oleaje, con mar combinada de 4 o 5 metros. No nos vamos, no perdemos ese mal estado del mar. Será a partir de la tarde, insistimos, de mañana en La Palma, a últimas horas ya en el Hierro y Norte de Tenerife. El viernes se extendería a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Bueno, pues Leonardo por el momento no aparece por aquí, ¿no?
No, por aquí no va a venir. Afortunadamente.
Bueno, pues mejor así. Vamos con el diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nuestro diario de bordo, que nos trae cada día Atlantic Canarias y Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, don Roberto González. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien,
sonriente
muy bien.
Hoy.
Yo todavía, hombre, me estoy acordando, que estoy mirando y me estoy acordando del obús de ayer. Esperemos que la operación de ese buen señor haya salido todo bien. Todo y se bien. Encuentre en perfecto estado de salud. ¿Qué tenemos hoy?
Que haya salido el obús disparado, por lo menos. Esperemos. En fin. Bueno, oye, tenemos cositas que anotaron ya en este diario de a bordo, Roberto. Fíjate, podríamos empezar con el titular. El auditorio de Tenerife no se está cayendo a cachos. Eso es por lo menos lo que dice Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, después de varios titulares de prensa en ese sentido. Aquí en COPE, la presidenta del Cabildo Tenerifeño, pues ha salido un poco al paso de los desperfectos del auditorio de Tenerife, de Martín, que ha sido protagonista y que ha estado en el foco en los últimos tiempos, ¿no? Ha insistido en que es verdad, en que los daños afectan solo al recubrimiento de Trencadís, y ha confirmado que ya existe, bueno, es público notorio, ¿no?, que ha habido un caso judicial, que la empresa, y en este caso Calatrava, el arquitecto que firmó el proyecto, se van a hacer cargo de gran parte de los gastos, pero insiste en esa frase, que se ha convertido en un balto últimamente: no se está cayendo a cachos el Cabildo.
No se cae a cachos. Lo que ocurre es que es todo el recubrimiento que está con Trencadís, pero el edificio desde el punto de vista estructural está en perfectas condiciones. Y de hecho, nosotros queremos abordar la obra sin que tengamos que cerrar ni total ni parcialmente el edificio.
Bueno, pues no se va a cerrar el edificio, no se va a cerrar el auditorio de Tenerife, se va a llevar a cabo la obra y se va a solucionar el problema, Roberto.
Bueno, bueno. Pero será, si están diciendo que se cae cacho, es porque el aspecto a lo mejor, o hay partes a lo mejor.
Porque el aspecto, efectivamente, la cubierta se está cayendo, esos trozos de trencadís, y hombre, y es verdad que estéticamente, caramba, pues las imágenes no son nada bonitas, pero bueno, en fin, la presidenta insiste en que no cabe o que no ha lugar a esa expresión, y que sí, que se ha desprendido parte de ese trencadís que está en la cubierta, pero que no va más allá y que, por supuesto, pues estructuralmente no presenta ningún problema el edificio. Eso es un poco, yo creo, que el mensaje que ha querido lanzar Rosa Ávila en esa entrevista que manteníamos en Herrera en Cope Tenerife. Oye, pero hay otra cuestión de la que se está hablando mucho, ¿eh? El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, endureciendo los límites actuales. Yo creo que esta es de las pocas cosas en las que hay consenso, Roberto, fíjate. Después ya, si quieres, entramos en la letra pequeña y en lo demás que anunció también. Pero que los menores de 16 años, es decir, ¿hasta qué punto es lógico que un chico o una chica de 13, 14 años tenga una cuenta TikTok, por ejemplo, que es la red social que reina entre los chicos de esta edad? ¿Es lógico o no es lógico? Yo creo que hay cierto consenso, y eso es noticia, en esta querida España nuestra, que haya consenso en algo, ¿no? Y tú eres padre y seguro que puedes contar.
Además, un consenso transversal, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que esta preocupación existe, pero se da la paradoja de que existe, pero de que los más pequeños tienen acceso total. Oye, yo entiendo que se pueda dar un móvil durante un tiempo o que sea un móvil con limitaciones, pero el acceso total, esa ventana que le damos a todo lo que entra, claro, por ahí, a los más pequeños. Y esto todo lo dicen los
parece expertos. Que un niño de 15 años hoy, si no tiene WhatsApp, no es nadie, bueno, en el instituto, en el colegio.
Bueno,
¿no?
De 15.
Claro.
De 15, dice. Te está yendo.
O de 13. No,
los niños están... A los niños,
pero una cosa es tener WhatsApp.
El móvil claro, desde para los 8 años, claro. O con la primera comunión, lo hemos comentado aquí a veces, el regalo más popular es un móvil y se hace con 9, 10 años.
Pero otra cosa es tener una cuenta en Instagram o en TikTok.
Claro, no.
Creo que ahí, bueno, mira, pues acierta el gobierno de España, aunque esto va, bueno, ya la medida, evidentemente, dentro de esa medida que sí despierta un consenso, tiene un envoltorio que ya, como siempre, pues despierta otro tipo de cuestiones.
A ver, a mí me parece, ¿no?, que se está vendiendo humo, sinceramente, sí, que se hable de otra cosa, como se habló cuando estuvimos, y nosotros seguimos en la conversación, porque estuvimos aquí hablando del cambio de hora, cuando se dijo que se iba a cambiar, y que ya no, o sea, que ya no se iba a cambiar, y de otras, de la prohibición también de la pornografía, en lo que también está todo el mundo de acuerdo. Pero mira, más que prohibir, yo creo que se falta un consenso general en cuanto a esto.
Sí,
es decir,
sí, pero ¿hasta qué punto el gobierno de un país puede interferir, por ejemplo, en temas como los algoritmos de estas redes y tal, controlados con gente, por gente como los más? Esa es la pregunta, la segunda parte contratante de la primera parte contratante,
si
¿no?
La mayoría de adultos estamos de acuerdo y en general se lleva a cabo, pues... Oye, a ver, hay cosas que no le das a un niño antes de los 18 años, no le das un pitillo, ¿no?
Obviamente.
O de los 16, qué sé yo, claro. No le das... Pues evidentemente está prohibido, lo puedes prohibir, pero es que no estuviese prohibido no se lo darías. Bueno, pues ahí voy. Hace falta un poco de consenso en este sentido, de conversación y de hablarlo. Prohibirlo lo veo muy complicado.
Bueno, desde luego parece una medida en la primera parte en la que sí hay bastante consenso en este asunto y parece bastante razonable, desde luego, ¿no? Oye, tercera parada de este diario bordo nos va a llevar a Recife, porque fíjate, el ayuntamiento ha cerrado un local, hombre, visto así el titular, la verdad que llama la atención, ¿no? Un local sin licencia que se vendía con una especie de coworking, ya saben, estos espacios que se han puesto muy de moda de coworking con diferentes despachos que se alquilan y en el que había actividades desde venta de armas, atención a esto, o oferta de clases de salsa y de bachata. Una mezcla un poco...
Estaban diversificando el negocio.
Al parecer detrás de este coworking
importante ese, ¿eh? Yo te aporto armas y tú me enseñas a bailar.
Y tú me enseñas a bailar bachata. Esto de los coworking, repito, es un tema curioso. Yo he visto varios, ¿eh? Y bueno, pues el ayuntamiento va a ser sancionado con 15.000 euros al titular, que al parecer, recordarás, Roberto, que hace algún tiempo hablamos aquí en COPE de un caso de también en Lanzarote, que se vendía como una especie de coworking, donde habían colocado una serie de casetas de campaña, vamos, tiendas de campaña, las que compramos en cualquier tienda, y las habían puesto en Airbnb en alquiler vacacional. Bueno, pues detrás parece que están los mismos responsables. De momento les ha caído una sanción de 15.000 euros, una sanción económica por parte del ayuntamiento, pero bueno, deja de ser curioso, desde luego, que en este coworking pues hubiera actividades tan dispares como estas, ¿no? La verdad que la noticia no deja de ser curiosa, Roberto.
Hombre, bachata y una Magnum 45, ¿no?
Pues un obús. Oiga, déjeme un obús de la Primera Guerra Mundial, por favor.
O sea, que voy a bailar, que bailar bachata con el obús un poco.
Oye, yo creo que tenemos que averiguar qué ha pasado con este señor del obús. Vamos a seguir investigando. Habrá que llamar a Cope Tulujo o algo.
Debo ver.
Porque...
Qué papelón. Desde luego que sí. 7:19. Gracias, Guillermo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 5 de febrero en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el recinto ferial de Agüimes, con motivo de FILCA, que tiene como objetivo impulsar el futuro de la logística en Gran Canaria. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, organiza INFECAR. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TV.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa, como cada mañana. En nuestra primera clave ponemos el foco en una emergencia que a lo mejor pasa oculta bajo el radar de nuestro día a día, pero que atraviesa de lleno a nuestra sociedad. La salud mental, porque hay un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias que estima que en torno al 20% de la población de las islas padece algún tipo de trastorno mental. Ojo, esto es una de cada cinco personas. Y además advierte de que se ha incrementado estas dolencias, Pinelo, en tan solo 5 años, ¿no?
Sí, entre un 25 y un 30% la demanda asistencial, con un aumento especialmente notable por lo más común, que es ansiedad y depresión. El estudio también señala que, a diferencia de otras comunidades donde los episodios de ansiedad suelen ser reactivos y temporales, en Canarias se está observando una mayor cronicidad por falta, sobre todo, de intervención psicoterapéutica temprana en nuestro sistema público de sanidad.
¿Quién ha elaborado el estudio?
Bueno, ha sido, como decimos, la Asociación en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Canarias, junto al Sindicato Intersindical Canario.
Francisco Rodríguez Pulido es profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, siempre hemos tenido enfermedades mentales y no las hemos destacado, estas dolencias, ¿o esto es algo propio de nuestro tiempo?
Bueno, realmente, digamos, la humanidad siempre ha sufrido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Realmente, en los últimos años, sobre todo después del COVID, ¿no? Inclusive podíamos situarlo un poquito antes, con la crisis económica del 2008, ¿no? Que fue muy muy aguda y muy estresante para el conjunto de la población, ¿no? Y que después, digamos, que cuando vino la pandemia, remató el proceso. En el mundo ha habido un aumento del 20 al 30% de la demanda en atención psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Sobre todo referido a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Y eso está constatado. Y así que realmente este aumento de la demanda detectada, ¿no?, se ha producido en este último periodo de tiempo, ¿no?
A lo mejor es un mito que Canarias sea uno de los mejores sitios para vivir, pero desde luego tenemos las condiciones para ello. ¿No es una paradoja?
No. Tocas algo, Roberto, muy interesante, ¿sabes? Porque ¿quién construye ese mito? ¿Desde dónde se construye?
Ahí va, porque evidentemente si estamos en uno de los mayores índices de problemas de salud mental, de ansiedad, de todo el país, evidentemente ese mito se cae, ¿no?
Mira, estoy trabajando ahora un libro sobre, que le llamo El Espejo Roto, que aparte voy a hacer publicidad, digamos, para ver cómo la mirada de los que visitaron durante el siglo XIX y el siglo XVIII nos vieron, ¿no? Qué mirada, cómo pensaron, ¿no? Y realmente pensaron las Islas Canarias como la zona del paraíso, ¿no? Uh-huh. Y realmente esto no es así, ¿no? Canarias históricamente ha sido una zona limitada, ¿no? Y el canario siempre lo ha sabido, limitado en recursos, limitado en geografía, limitado en perspectiva de futuro. Y digamos que hemos sido siempre una comunidad que siempre hemos estado al límite, ¿no? Entonces el canario siempre, digamos, ha sabido gestionar por medio de su homeostasis interna, saber gestionar este límite, ¿no? ¿Y cómo ha gestionado su propio límite? A través de lo que desde afuera nos llaman que somos aplatanados, ¿no? A través de la calma, a través del silencio, son elementos.
Hemos perdido un momento la conexión. Ahora.
Muy presentes, ¿no?
Disculpe, que habíamos perdido un momento la conexión, profesor.
Perdón.
Señor Rodríguez, entonces, sí. Evidentemente puede ser que el aumento de este tipo de enfermedades, de ansiedad, de depresión, esté relacionado con el nivel socioeconómico que tenemos, concretamente en las islas.
Sí, yo creo que hay una clara relación, ¿no? Es decir, vamos en datos objetivos, ¿no? No se trata aquí de opiniones, ¿no?, sino datos objetivos, ¿no? Uh-huh. En los últimos años hemos visto un alto crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Todo el mundo lo manifiesta, ¿no? Y también hemos visto una desigualdad de distribución de la riqueza, ¿no? Cada vez los más que tienen más, y cada vez los que tienen menos. Y esto es una constancia histórica de la sociedad canaria de este tiempo. No se lo inventa el doctor Rodríguez Pulido ni las organizaciones que firmamos ese documento, ¿no? Por tanto, la inequidad es un problema que tiene la sociedad canaria actual, ¿no? Esto, unido al crecimiento demográfico tan importante que ha habido en Canarias en los últimos 10, en los últimos 4 años, pensemos, en el año 94, la isla de Tenerife, por ejemplo, tenía unos 700.000 habitantes, 750.000. Actualmente llega casi a los 900.000 habitantes, ¿no? La pregunta es, ¿ha crecido los recursos sanitarios, en este caso en salud mental, en la perspectiva del crecimiento de la población? Porque además hay una población transeúnte Entonces, esta es la pregunta que nos debemos hacer. No lo debemos hacer si en esos últimos 3 años se ha invertido un poco más, sino realmente si se han cubrido los déficits que históricamente en los últimos 10 años Canarias sufrimos por el aumento del volumen de población, si los recursos públicos han crecido en esa misma dimensión. No olvidemos que también en la escuela se está exigiendo una serie de demandas para bajar la ratio en los propios colegios. Es decir, esto es un problema que afecta a todos los servicios públicos y a la salud mental, como no, también, ¿no?
Claro, lo que ocurre, además, yo veo lo agravante, por lo menos usted me lo confirmará, claro, que una enfermedad mental no se trata en 2 consultas. Que a lo mejor, oiga, pues una, no sé, una fractura, incluso una fractura, a lo mejor con un yeso, con 2 o 3 consultas, ya está, ¿no? Pero claro, entiendo que la enfermedad mental muchas veces requiere un seguimiento. ¿Es posible tratarse a través de la sanidad pública de este tipo de enfermedades?
Bueno, para algunos tiene que ser posible porque, claro, en una sociedad con un 38% de nivel de pobreza y unos niños que también tienen un nivel de pobreza, de vulnerabilidad, el 40% de vulnerabilidad es un indicador de pobreza, pues no le queda más remedio si presentan un problema de salud mental ir al ámbito público, ¿no? Pero no olvidemos que también estos últimos años se ha dado un aumento, sí, precisamente cuanto más dinero ha habido en sanidad, prácticamente la Consejería de Sanidad ha duplicado el dinero en materia sanitaria. Y si miramos hace 2 años, el presupuesto era sobre 2 millones de euros, ¿no? 2.000 euros, ¿no? 2.000 euros, sí. Actualmente es sobre 4.000 euros, ¿no? 4.000 euros, ¿no? 4.000 millones de euros, ¿no? Entonces, prácticamente se ha duplicado, ¿no? Pero realmente, pero todavía, digamos, como, y ahí es donde va el tema económico, ¿no? Es decir, prácticamente la sociedad canaria vive una gran desigualdad, apareciendo una nueva clase social que se llama el precariado, ¿no? Hoy no basta con tener un empleo, ¿no? Sabemos que muchas personas, digamos, por la carestía de la vivienda, y hay estudios que relacionan la carestía de la vivienda con el aumento de las enfermedades mentales, ¿no? También el nivel de pobreza, digamos, hay muchos indicadores, las condiciones de trabajo, la precariedad,
sí, pero,
la brecha salarial.
Señor Rodríguez, también puede haber mucha gente que nos esté oyendo y que nos diga, hombre, se vivía mucho peor hace 40 o 50 años y nuestros padres,
claro,
nuestros abuelos tiraban para adelante y no sabían nada de enfermedades mentales.
Tiene mucha razón, Roberto. Efectivamente, pero digamos la sociedad era otro tipo de sociedad donde, digamos, los mecanismos de los espacios sociales, las redes sociales estaban más definidas, el apoyo social existía. Actualmente tenemos una sociedad consumista, individualista, donde realmente la pantalla forma parte del eje de las relaciones sociales, ¿no? Por tanto, esa era otra sociedad con otro tipo de relaciones, y hoy tenemos una otra sociedad con otro tipo de relaciones mediatizadas por las redes sociales, ¿no?
Sí, profesor, buenos días. A mí uno de los aspectos que también me llama mucho la atención de ese estudio es la tasa de suicidio, que es algo que parece que poco a poco se va empezando a hablar, porque antes era un tabú, y estamos nosotros ahora mismo registrando una tasa de entre 8,5 y 9 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 8,1. ¿Por qué Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de suicidio?
Claro, digamos, tenemos que, digamos, una tasa alta, está por encima de la media nacional, como bien dice, pero mantenida durante muchos años, ¿no? Mantenida durante muchos años. Y tenemos un plan de suicidio del gobierno de Canarias que realmente no está siendo incidente en esta bajada de las tasas. No, la tasa ha bajado últimamente en el año 2024, básicamente por efecto nacional. Sí, en todo el país ha bajado la tasa de suicidio y en Canarias se ha mantenido entre los 3 primeros lugares, ¿no? Digamos, las razones hay que vincularlas a todo esto que estamos hablando, ¿no? Básicamente, ¿no?
Pues Francisco Rodríguez Pulido, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Como no, a ustedes por el interés de estos temas, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, pues nos encontramos con un escenario en el que no es oro todo lo que reluce, y en el que se da la paradoja de que Canarias, que siendo uno de los mejores sitios para vivir, sin duda lo es, pues se encuentra al mismo tiempo con esta situación que muchos, como ahora mismo acabamos de ver a una de las personas que ha participado en este estudio, pues achacan a la situación socioeconómica. A menor nivel socioeconómico, más problemas de salud mental y de depresión y de ansiedad. Esa sería la clave. Y bueno, tampoco sería de extrañar, porque efectivamente cuando uno se enfrenta a la vida con muchos problemas, con muchas necesidades, pues poco a poco eso evidentemente va provocando un daño, aunque también es verdad que también depende de la personalidad de cada uno, ¿eh? Y también depende de la fuerza de cada uno, en la fuerza mental, ¿no? Hay personas que tienen problemas y que tiran para adelante, y otras que a lo mejor se caen ante una cuestión muy, muy pequeña, ¿no? Pero ahí está este estudio que sitúa a Canarias como una de las zonas, uno de los territorios en toda España con mayores problemas últimamente de salud mental y con un mayor aumento en los últimos años.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pero yo creo que todos somos sensibles de que es necesario pues ser respetuoso con el medio ambiente, y el término sostenibilidad, que no es solamente sostenibilidad en términos ambientales, sino también en términos sociales y en términos de que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque si generamos ahora mucha riqueza, pero esquilmamos todas las posibilidades, pues nos quedaremos sin futuro, ¿no?
Ese es el proyecto turístico del alcalde desde hace muchísimos años, que si el turismo no revierte sobre la sociedad de Gera, ¿para qué lo queremos? Y este año podemos, pues, demostrar de alguna manera que es así, ¿no? Que traemos un empresario que es de ADEGE, que ha sido toda la vida de ADEGE, y que por parte, digamos, de esa sostenibilidad social también tiene cabida, ¿no? Porque tiene un colegio, por ejemplo, emplea muchísima gente de ADEGE, es decir, cuida a esas familias adejeras.
Fitur 2026, Costa Adeje, Tenerife Sur, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sentir un municipio donde todo es posible. Subir de la medianía al cielo. Compartir el alma del pueblo. Conectar con el talento y el comercio local. Disfrutar de una costa donde el alisio sabe a salitre. Gente, naturaleza, cultura y mar. Un tesoro que se cuida, se vive y se comparte. Descubre Granadilla de Abona. Un municipio 360 grados.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos con otro dato que muestra o que complementa el mapa anterior, en el que, bueno, nos encontramos con situaciones, con un retrato de nuestra sociedad que no es el que más nos gustaría mostrar, o es a lo mejor el que más oculto mantenemos, pero está ahí, Hemos hablado de los problemas mentales, podemos hablar ahora, no sé hasta qué punto relacionado, de las denuncias por agresiones de hijos a padres, de hijos a sus progenitores, que aumentaron en España con relación al año anterior. En Canarias, con 448 casos denunciados, somos la cuarta comunidad donde más expedientes a menores se abrieron por este tipo de delito, por pegar a sus progenitores. lo dice la Fundación Amigó, a partir de las memorias de la Fiscalía de las distintas comunidades autónomas.
Sí, estamos hablando de una fundación sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja para contribuir a transformar socialmente y también de forma individual la infancia y la juventud más vulnerable, y que cada año pues elabora su informe Violencia Filioparental en España, que se ha presentado días atrás.
Raquel Bravo es psicóloga de la Fundación Amigó. ¿Qué tal, señora Bravo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Antes hablábamos de tabú, decía Pinelo que hay cosas de las que no se hablaba. Hombre, esto nos llama muchísimo la atención, ¿no? Que exista este tipo de casos, porque, no sé, nos parece una de las cosas, no sé, peores que se puede hacer, ¿no? En un principio. Agredir, pegar a los propios padres, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, el problema de la violencia filioparental es un problema que es complejo. Que es un problema relacional y multifactorial, y bueno, en los últimos años estamos desde la Fundación Amigó trabajando para intentar prevenir, ¿no?, que estos casos vayan en aumento, porque sí que es cierto que, bueno, las cifras indican que estamos ahí en unos números que realmente nos preocupan, y como bien has dicho, son datos que realmente aparecen los recogidos, digamos, de la memoria general de la Fiscalía del Estado. Y son solo un porcentaje chiquitito de estos casos, porque fijaros que es un problema que realmente genera mucha culpa y mucha vergüenza en los papás y en las mamás, y que solo se denuncian los casos más graves. Por lo tanto, nos encontramos con un mayor número de casos que realmente no están recogidos en ningún sitio, pero que existen.
¿Estamos ante un problema de salud mental, como comentábamos antes, o un problema educativo que lleva a un hijo a pegar a sus padres?
Bueno, desde como nosotros lo entendemos, como te he dicho, es un problema que es multifactorial, entonces hay que tener en cuenta múltiples vertientes, ¿no? Así que vemos que hay una parte, un origen, ¿no?, una parte más genética por el carácter o el temperamento que pueda tener un niño o una niña, no tanto por esa parte de salud mental, aunque obviamente vemos casos de todos tipos, pero bueno, no entendemos que es un problema tanto de salud mental, sino que es un problema aprendido en función a cómo ese niño ha sociabilizado en base a estas características o este temperamento, porque obviamente todos los niños no son iguales, pero cómo a raíz de este origen, de esta parte más biológica de carácter, este niño ha aprendido a sociabilizar en base a estas habilidades parentales, por decirlo de alguna manera, en qué contexto este niño se ha sociabilizado, pues aprende, digamos, a conseguir a través de la violencia, que no olvidemos que la violencia filioparental al final tiene el objetivo de conseguir ciertas cosas a través de la violencia. Estas cosas pueden ser pues materiales, o pueden ser también evitar, ¿no?, sentimientos negativos, conseguir poder y control sobre la autoridad. Bueno, diferentes hay que analizar ahí, pero hablaríamos de un problema complejo, pero bueno. No es exclusivo de salud mental. Podríamos decir que es un problema más aprendido que de salud mental, aunque vemos que cada vez más las familias son diferentes.
De alguna manera el menor entiende que esto es una herramienta para conseguir lo que quiere y la utiliza. Pero correcto. Claro, esto debe ser un daño terrible para los padres, pero yo me imagino que también para los hijos, porque de alguna manera sentirán algún conflicto interior, algún tipo de sentimiento de culpa después, ¿no?
Claro, como te digo, vemos varios tipos de perfiles, pero en líneas generales los chicos y las chicas también sufren mucho. Hay mucha variabilidad, ¿no? Porque pueden haber, digamos, desarrollado en un contexto en el que no ha habido normas y límites, y por lo tanto esto, aunque parezca que no es así, es igual de dañino, ¿no?, que el abandono muchas veces, la sobreprotección, porque no te marcan ese camino a seguir. Pero en otras ocasiones también vemos que ha habido violencia en la otra dirección, y que de alguna manera este niño o esta niña ha aprendido a defenderse o a reaccionar así, porque en algún momento lo ha podido aprender en casa o en otros contextos, pero por supuesto que hay malestar por parte de los niños y de las niñas, claro que sí. En casos más graves hay un deterioro del vínculo, ¿no?, que esta es la parte más difícil de poder trabajar, porque el daño, digamos, que está perpetuado ahí del tiempo.
Claro, es evidente. En una situación así, ¿con quién se trabaja? ¿Con los padres para que, no sé, cambien la forma de relacionarse con sus hijos? ¿Con ellos para que entiendan que esa no es una manera de comportarse? ¿Qué tipo de trabajo hace un psicólogo en estos casos?
Como el problema relacional y multifactorial, requiere de una intervención que es compleja, de una sensibilidad especial y de una formación específica, y por lo tanto es importante trabajar con las dos partes. Desde la Fundación Amigo, en concreto del recurso donde yo trabajo, desde el proyecto Conviviendo, trabajamos en la prevención de conflictos con estas familias que aparecen ya este tipo de situaciones, y nosotros trabajamos con varias líneas de intervención. En la parte de intervención con las familias trabajamos tanto con los progenitores como con los chicos y las chicas en individual, y luego hacemos sesiones conjuntas de mediación familiar. A la vez y de manera paralela también trabajamos a nivel grupal con escuelas de familias y con escuelas de adolescentes para que ellos vayan adquiriendo herramientas que luego, pues bueno, vayamos aplicando en las sesiones individuales y en las sesiones de mediación, y que les sean un poquito de apoyo también. Entonces es súper importante poder trabajar no solo con el menor, sino también con la familia.
Estamos hablando con Raquel Bravo, que es psicóloga de la Fundación Amigos, sobre este informe en el que se observa que Canarias está en una posición alta respecto a otras comunidades autónomas, el número 4, por agresiones de hijos a sus progenitores. Raquel, esta pregunta es clásica, pero bueno, muchos padres se la estarán planteando ahora. ¿Qué señales de alarma hay cuando sé que tengo que parar la actitud de mi hijo, cambiar mi relación con él porque está empezando a ser agresivo con sus padres?
Bueno, yo creo que es importante que entendamos que cuando aparece el miedo, ¿vale? Y es así porque muchas familias cuando llegan, tengo miedo, ¿no? A poner un límite por la reacción que tiene. Ya estamos llegando un poquito tarde. Entonces, en el momento en el que vemos que nos cuesta aplicar ciertas normas, que el niño o la niña tiene conductas que no nos parecen adecuadas, aunque sean insistencias, aunque sean, ¿no?, que no lleguemos a un escalafón tan alto, podemos pedir ayuda, podemos asesorarnos y podemos buscar, pues eso, recursos que nos puedan guiar para solucionar este problema y cogerlo más tempranamente, que ahí también tenemos mejores resultados.
O sea, cuando ya vayan detectando, no el primer cachete, pero a lo mejor sí el hecho de decir, me da miedo decirle que no, por cómo va a reaccionar.
Eso es, y cuando vayan detectando también, ostras, es que me insiste muchísimo y al final, mira, se lo doy para que se calle, ¿no? O sea, aquí estamos teniendo un aprendizaje realmente inadecuado por parte del menor, y esto normalmente va en escalada y va en aumento. O cuando tengan sentimientos de malestar también, aunque sean por cositas pequeñas, de decir, ostras, estoy evitando, estoy aliviando este momento para no generar un conflicto. Esta es una señal.
Por último, Raquel, el hecho de que Canarias aparezca tan alta en la tabla, ¿usted bueno, sí. considera que tiene que ver con la situación socioeconómica, con el tipo de educación que damos a los niños aquí, o es algo meramente coyuntural?
Bueno, habría que analizarlo un poquito más, pero es cierto que los estudios nos indican que esta problemática aparece cada vez más en todos los niveles socioeconómicos, culturales. Entonces, bueno, no pienso que sea personalmente por esto, pero bueno, es a tener en cuenta, y sí que hay poquitos estudios, en ello estamos realizando cada vez más investigación en este ámbito para que nos pueda esclarecer más algunas variables interesantes a tener en cuenta.
Oiga, Raquel, hoy estamos hablando todos de las nuevas tecnologías. ¿Cree que están empeorando el problema?
Sin duda, seguramente, sin duda, porque no deja de ser un factor más, ¿no? Que se incluye en la sociedad, que se incluye en las familias, que genera un reto para los papás y para las mamás, el cómo establecer, bueno, este elemento y limitarlo de alguna manera para los chicos y las chicas, siendo que es un estímulo pues que es tan potente, que sabemos que genera adicción, en fin, la manera nueva de relacionarse es difícil, ¿no? El meter este elemento también como uno más dentro de lo que son la educación de los niños y de las niñas.
Claro. Pues Raquel Bravo, psicóloga de la Fundación Amigo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad al problema y por invitarnos en este espacio. Gracias.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el recinto ferial de Agüimes, con motivo de Filca, que tiene como objetivo impulsar el futuro de la logística en Gran Canaria. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad que con Dormitorum tener sueños así es mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Descubre el nuevo catálogo IKEA de organización, lleno de ideas e inspiración para tu hogar. Ya disponible en islas.ikea.es.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, otra clave del día, pero en esta ocasión una historia de esperanza, una colaboración extraordinaria entre la ciencia, pero que une también la solidaridad y la esperanza y que nos lleva al Hospital Valdebrón de Barcelona, Pinelo.
Sí, en este caso, Roberto, por el primer trasplante parcial de cara realizado a partir de una donante que había solicitado la eutanasia y decidió, antes de morir, dar una segunda oportunidad a otra persona. La receptora es Carme, una mujer que vio su vida cambiar radicalmente tras una grave infección por la picadura de un insecto durante sus vacaciones en Canarias en 2024.
Me cogió en Canarias cuando estaba de vacaciones pasándome lo súper bien la bacteria, que se convirtió en un momento en desaparecer de este mundo. Me provocaron el coma, estuve unos meses entre sucis. Y cuando salí, el problema es que la necrosis se había comido media cara. No podía comer. Le faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien.
Bueno, hoy Carme vuelve a hablar, a respirar y a sonreír gracias a esta hazaña y al trabajo de un equipo médico excepcional, pero no fue nada fácil.
Físicamente era bastante desagradable. No podía hacer vida normal para nada, hasta que conocí a este señor, que en ningún momento me dijo que no. Entonces, con el trasplante todo ha ido muy bien, aún me estoy recuperando mucho, pero sé que lograré estar completamente bien, seguro. Ahora mi vida empieza a ser, pues, un poco mejor.
Bueno, pues vemos que es una historia, un caso de éxito, que parte de una situación muy difícil y que además lo conecta directamente con Canarias. Nos llama la atención y queremos hoy hablar de ello. Elizabeth Navas es coordinadora médica del hospital del programa de donación y trasplantes del Hospital Valdebrón. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, antes que nada, enhorabuena porque creo que esto es un éxito médico importantísimo, ¿no?
Sí, gracias.
¿Por qué es tan difícil un trasplante de este tipo, doctora?
Bueno, es un trasplante que no se hace habitualmente. No hay listas de espera de cara. Son personas concretas que han tenido esta necesidad y es como una oportunidad dentro de las múltiples cirugías de injertos que se pueden hacer. Pues el trasplante de cara al final no es, es una cirugía que tiene muchos riesgos porque, puesto que puedes tener un rechazo igual que si fuera un órgano.
Claro, y que hay, además imagino que hay que hacer conexiones musculares,
vasculares,
¿no?
Habría que, bueno, nada que ver, para que todo funcione, claro, no es solo unos vasos sanguíneos que por donde pase la sangre, sino que son vasos, o sea, arteria, vena, nervios, la musculatura, y que todo vuelva a funcionar, porque, bueno, la idea del trasplante no es que sea una máscara, como bien dijo el doctor Barret, sino que sea un trasplante funcional. Y ella, la verdad es que lo explicaba muy bien, que vuelva a tener toda la sensibilidad de la cara y la movilidad, porque era el objetivo, ¿no?
Parte este trasplante de un donante que, bueno, en un momento en un momento dado se somete a una eutanasia, pero decide que quiere donar su cara. ¿De otra manera no habría sido posible?
Bueno, es complicado. Es verdad que cualquier persona que muere en circunstancias pues perihospitalarias, como si dijéramos, que está en el hospital, todo el mundo que quiera ser donante lo puede ser. Pero en la ventaja de este caso es que se pudo programar todo muy bien, sobre todo por el hecho de que, claro, tiene que anatómicamente también las medidas y todo lo que se tenía que trasplantar, pues tenía no solo el grupo sanguíneo y el color de la piel y el ser mujer, sino las distancias y que pudiera encajar en la receptora. Eso por un lado. Luego, por otro, es verdad que cuando una persona quiere ser donante y muere, pues si muere por muerte encefálica, pues tienes bastantes pocas horas para organizarlo todo. Y si muere por parada cardíaca controlada, es como en este caso, tienes un poco más de tiempo. Pero en este caso tuvimos hasta 3 semanas previas.
Doctora, nos llama la atención la conexión con Canarias, ¿no? Que fuesen unas vacaciones aquí donde le picase un insecto y provocase esta situación terrible. ¿Qué tipo de insecto puede provocar esto? ¿Cómo se puede complicar tanto una picadura?
Sí, básicamente. O sea, al final tienes mala suerte y hay microorganismos en la piel que pueden hacer y pueden crecer y pueden hacer que se, pues que haya una infección que vaya a la sangre y esto pues genere falta de riego en zonas como limítrofes, ¿no? Los dedos, como la nariz, como la boca.
O sea que da igual lo que te pique, sí. La cuestión es que se infecte de alguna manera y provoque una sepsis, una infección generalizada.
Eso es.
Pues doctora Elizabeth Navas, le agradezco que nos haya atendido y de nuevo nuestras felicitaciones por este caso que está dando muchísimo que hablar, este trasplante de cara aquí en nuestro país. Muchas gracias por atendernos.
Venga, vosotros podéis llamar.
Qué agüita, ¿eh? O sea, que tengas que someterte a un trasplante de cara porque de repente te pica algo. Y eso, pues tengas la mala suerte de que se infecte, que provoque habría sido un mosquito, lo mismo habría sido un mosquito que una araña, que lo que sea, ¿no? Aparentemente, por lo que nos dice la doctora. Pero si se infecta, pues mira el problema tan gordo que puede dar.
Se queda uno helado, ¿no? Porque cuántas veces dices tú,
claro, no,
me pica un mosquito, no pasa nada, pero yo qué sé, estás expuesto a este tipo de insectos y no sabes si evoluciona de forma tan mal como puede acabar la cosa.
Una lotería siniestra que comenzó aquí en Canarias, pero miren, que ha terminado de esta manera con este avance médico que hoy está dando que hablar en todo el país. Un trasplante de cara completo que ha sido un éxito. Nos vamos acercando poco a poco a las 8 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Una temporada más, Lanzarote se consolida como sede mundial de la vela. Del 17 de enero al 11 de febrero, Marina Rubicón reúne a los mejores regatistas del mundo con la celebración de tres eventos de categoría internacional: Jóvenes Promesas, clases olímpicas en rumbo a Los Ángeles 2028 y la emoción del mar en estado puro. No te lo pierdas. El espectáculo te espera en Marina Rubicón.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles. Son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.